Capítulo 10. Liberación. El Espíritu Santo es el poder de Dios y la única fuerza capaz de ofrecernos la salvación de nuestras vidas. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Lucas 9, 42 y 43. Con mucha frecuencia el Nuevo Testamento se refiere al Espíritu Santo como el dedo de Dios. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lucas 11:20. Jesús dejó bien claro que Él expulsó demonios a través del Espíritu Santo. Nuestros enemigos espirituales le impiden correr una carrera exitosa con Dios a muchos creyentes, empleando la difusión de mentiras que no tendrían por qué afectar a los cristianos. Muy a menudo los creyentes se ven acosados por el pecado y por las cargas que ponen sobre ellos el diablo y sus demonios. Estamos de acuerdo en que un creyente no puede estar poseído por demonios, pero sí sabemos que es posible estar influenciados y oprimidos por ellos. No importa dónde los demonios residen en la vida del creyente. El problema principal es que necesitamos saber dónde se esconden para que podamos echarlos fuera de nuestras vidas lo antes posible. Primero, ¿qué es un demonio y quién es Satanás? A. Satanás era el arcángel Lucifer, que estuvo a cargo de la adoración a Dios y según Ezequiel 28 y otras escrituras, se dice que estaba muy ungido y que probablemente había construido algunos instrumentos musicales con su cuerpo. Estaba en el Edén con Adán y Eva, era hermoso y elegante y tenía un gran talento en asuntos de negocios y comercialización. Probablemente tenía también ideas de hacerse rico a través de la esclavitud de otros. Era muy orgulloso y con frecuencia notaba y percibía la belleza de su propia persona y se elogiaba a sí mismo. Era inteligente, increíblemente organizado y muy astuto. B. Lucifer se rebeló contra Dios y se llevó un tercio de los ángeles con él y los organizó militarmente, falsificando de esa forma el reino de Dios. Efesios 6. C. Satanás es hoy el príncipe del mundo. Juan 12:31. D. Algunos dicen que los demonios son ángeles caídos. Otros dicen que son espíritus incorpóreos, tal vez de una raza preadámica, o incluso quizás de nuestros antepasados. Las escrituras no son concluyentes al respecto. No obstante, los ángeles nunca fueron diseñados para habitar en los seres humanos. Yo creo que podrían ser ambos. Ángeles que ahora gobiernan con Satanás y espíritus desencarnados que habitan en los seres humanos. No estoy seguro, y esto es pura suposición, pero realmente esta definición no es importante. La palabra demonio es daimon, que literalmente significa saber o el conocido. E. Su carácter es extremadamente sucio. El diccionario Bain dice, los demonios son agentes espirituales que actúan en toda idolatría. El ídolo en sí no es nada ni nadie, pero cada ídolo contiene en ellos un demonio asociado que induce dentro de sí mismo idolatría y sacrificios. Diríjase a 1 Corintios 10, 20 y 21 y Apocalipsis 9, 20. Los demonios difunden los errores y tratan de seducir a los creyentes. 1 Timoteo 4, 1. Son los espíritus de engaño quienes seducen al hombre a creer que existen medios a través de los cuales pueden llegar a conversar con seres humanos fallecidos. Por eso, actuando bajo la influencia de Satanás, a los demonios se les es permitido molestarnos y afligirnos con enfermedades corporales. Lucas 13:16. Siendo impuros, tientan a los seres humanos con pensamientos impuros. Mateo 10:1. Sus grados de maldad son diferentes. Mateo 12:45. En los tiempos finales, instigarán a gobernantes de muchas naciones para hacer la guerra contra Dios y a su Cristo. Apocalipsis 16:14. Segundo, ¿qué hacen? Según Juan 10:10, los demonios matan, roban y destruyen. Todo lo que ellos hacen está encerrado en estas tres categorías. A. Matan. Su asesinato siempre tiene que ver con la condenación eterna y con la muerte en esta vida. B. Roban. son ladrones. Se roban la voluntad de Dios en tu vida. Se roban la palabra de Dios de tu corazón y se roban la santidad, la salud, la paz y también tus posesiones. C. Destruyen. Destruyen vidas. Las destruyen con drogas y con enfermedades. Destruyen familias y destruyen también por medio de la violencia, el abuso sexual y las plagas como el SIDA y otras enfermedades contagiosas. Tercero, ¿cómo logran alcanzar sus metas? A. Tentándote. Ellos te van a tentar. Mateo 4:1. Su objetivo es hacerte actuar independientemente de cuál sea la voluntad de Dios y así separarte de Él. B. Hablándole a tu mente. 2 Corintios 10:4. C. Manejando las circunstancias. 2 Tesalonicenses 2:9. D. Robándote la palabra que Dios planta en tu corazón con el fin de neutralizar a los cristianos y no permitirles producir frutos. Marcos 4. E. Convenciéndote con la idea de que no existen ni el diablo ni los demonios. A menudo los demonios utilizan a personas que parecen inocentes y que aparentemente son muy amables, correctas y honestas, incluso hasta los mismos cristianos. He conocido a gente que fue obviamente influenciada por demonios en las iglesias. Algunos me han dicho que los demonios y todo el reino de lo sobrenatural no es real y afirman que el mal es solo algo que fabricamos los humanos. F. Convenciéndote a pecar para que ellos puedan tener un mayor control y Jesús menos control. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. G. Acusando y mintiendo a los inocentes. Juan 8:44 y 2 Tesalonicenses 2, del 9 al 10. Hasta a Jesús lo acusaron de estar poseído por demonios. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Mateo 11:18. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Marcos 3:22. H. Tomando la autoridad moral de la víctima y dándosela al criminal. I. Dándole a los hombres el poder de usar su poder a través de la música rock, el horóscopo, la adivinación, etc. J. Atormentando a las personas física, emocional y mentalmente. K. Controlando y manipulando a las personas en contra de su voluntad, tomando el control de la voluntad de la mente y las emociones de una persona y logrando hacer su trabajo a través de ellas, haciéndolas mentir y creerse sus propias mentiras. L. Tomando autoridad que no se les ha sido ni concedida ni ordenada y violando la debida, correcta y justa autoridad. M. Satanás ha tomado la obra de Dios y la ha falsificado. Él no es original. Nunca ha creado nada y solo copia y pervierte lo que Dios hace y crea. N. Satanás es llamado Belcebú, que significa el señor de las moscas. Las moscas pululan alrededor de las heridas, que es exactamente lo que hacen los demonios. Buscan a los heridos y a las personas que tienen un espíritu de rechazo y pululan en ellos. La forma de responder es sometiéndose a sí mismo a la sanidad interior que ya Dios nos ha proporcionado. Algunas falsificaciones usadas por Satanás. Satanás tiene la capacidad de causar que ocurran cosas sobrenaturales y hasta incluso ha llegado a conseguir que algunos cristianos lleguen a admirarlas. Ha conseguido que muchos tengan temor de las cosas sobrenaturales, pues de esa forma los hace llegar a perder por completo la verdadera obra del Espíritu Santo. Hay varias pruebas que podemos hacer para discernir la obra del Espíritu Santo de la obra del diablo y sus demonios. 1 Corintios 14:33 habla del espíritu de confusión. El Espíritu Santo no es un circo que se arma ante nosotros y al final de la función se desarma y se transporta a otro lugar. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, vive en nosotros para poder hacer que Jesús sea real en nosotros. La obra del Espíritu Santo opera siempre conforme a las Escrituras. El Espíritu Santo siempre va a exaltar al verdadero Jesús, no a ningún otro Jesús. 2 Corintios 11:4. Los cultos y las sectas religiosas no admitirán jamás que Jesús nació de una virgen y que es Dios encarnado, ni que era el Hijo unigénito de Dios, ni que fue resucitado de entre los muertos. Esta suele ser casi siempre la línea divisoria entre la verdad y lo falso. Primera de Juan 4, 2 y 3. Cuarto. Algunos ejemplos de liberación y de cómo actúan los demonios. A. Jesús echó fuera un demonio por la fe de una madre. Marcos 7, 29. B. El endemoniado gadareno fue liberado y los demonios cayeron en los cerdos. Marcos 5, del 1 al 20. C. En Mateo 9, 32 y 33, el mudo habló después de que el demonio fue expulsado. D. En Mateo 10, del 1 al 8, Jesús le da autoridad a sus discípulos para echar fuera demonios. E. En Marcos 9, del 17 al 29, el espíritu mudo estaba en el niño desde su juventud. F. El Antiguo Testamento nos da una vaga sombra de cómo operan los demonios. Esto puede verse muy claramente en los Salmos 10, 56, 59, 64 y muchos otros. Otros buenos ejemplos son las guerras del Antiguo Testamento, entre tribus y personas como Jezabel y Balaam. Lea estas páginas y ponga a los demonios en el rol en el que aparecen en la historia de los enemigos de Israel. Quinto, ¿cómo consiguen afianzarse y posicionarse de tu vida? A. A través del pecado. Todo pecado les da a los demonios alguna posición en tu vida, pero uno de los peores es el pecado sexual. Los actos sexuales unen a dos personas espiritualmente de una manera muy única y singular. B. A través del pecado generacional. Los demonios siguen a las familias por generaciones y asumen el derecho de poner las mismas enfermedades y maldiciones sobre ellos. La ley de la herencia, por varias generaciones. Las religiones demoníacas se basan en el culto de los espíritus ancestrales para perpetuar maldiciones y controlar a las familias. Así convencen a las personas, incluso a muchos cristianos, a pagar a un hechicero para su protección. Algunas personas incluso hasta llegan a comprar artículos y bebidas como una forma de recibir protección y bendiciones de ellas. Creen que poniéndose en contacto y estando en contacto con el espíritu de sus antepasados, serán bendecidos y tendrán protección contra el mal, cuando en realidad sucede todo lo contrario y se convierten en prisioneros del único enemigo de su alma, que es Satanás. La mayoría de los festivales como el Mardi Gras en los Estados Unidos, carnavales, conmemoraciones, celebraciones y fiestas patronales, nacionales o regionales por todo el mundo, están diseñados para perpetuar las maldiciones sobre esas regiones que lo celebran. A veces, incluso las reuniones familiares pueden ser utilizadas por los demonios para perpetuar maldiciones familiares. El vudú y otros tipos de ocultismos celebran festivales de este tipo. Las maldiciones generacionales son la forma principal y más poderosa en que los demonios se unen. Los espíritus generacionales a menudo intentan cautivar a los jóvenes miembros de una familia durante la adolescencia. Y es en ese momento en que la rebelión es más evidente en ellos. De esta forma, si los demonios no pueden tener éxito en esta etapa de la juventud, por lo general lo van a volver a intentar más tarde en sus vidas. Este consejo es para aquellos que realmente quieren ser libres, radicalmente libres. Tengan mucho cuidado con los miembros de su familia que con muy buenas intenciones intentan controlar o influir sobre su vida o sobre la vida de sus hijos. Doy fe de ello. Tenga mucho cuidado y asegúrese de que tanto el Espíritu Santo como las personas que tienen algún tipo de autoridad ordenada sobre usted tomen el control de su vida y la de sus hijos. C. A través del pecado en el mundo. Este mundo está lleno de pecados que promueve la actividad demoníaca en todo lugar. D. A través de las cargas y opresiones de otra persona. Una táctica muy común que utilizan los demonios es el abuso sexual en la juventud o en la adolescencia. Por esa vía logran entrar en esa persona por el resto de la vida. Una carga no es un pecado que se ha realizado. Una carga es algo que lo oprime a usted, una opresión en contra suya como consecuencia del pecado de otra persona. E. A través de un ídolo en su vida. Un ídolo puede ser cualquier cosa que usted hace y que considera más importante que Dios. Puede ser una persona, un hábito, una costumbre, las drogas, el alcohol e incluso puede serlo una denominación religiosa. F. Rebelión contra la autoridad. Si una persona no está sometida a Jesús como Señor y Salvador de su vida, esa persona por defecto estará siempre bajo el control de algún otro ser. Satanás engañó a Eva y Eva engañó a Adán. Adán debía haber tenido dominio sobre Satanás, pero no lo tuvo. Eva, en efecto, tuvo una autoridad excesiva sobre Adán y Adán no ejerció la autoridad que había sido ordenada. El pecado original demuestra cuán unidos están la autoridad y el pecado. Obviamente, ambos debieron haberse sometido a la autoridad de la palabra de Dios, el árbol de la vida. G. Los cristianos pueden ser vulnerables. Si hemos sido víctimas de demonios antes de llegar a Jesús, es posible que pase un periodo de tiempo antes de que lleguemos a recibir liberación. Algunos nunca reciben liberación como producto del hecho de no querer ceder por completo. Obviamente, el cristiano no puede estar poseído por un demonio, pero con toda seguridad, el demonio sí puede influir en él. No importa cuál es el término que usamos, ya sea poseído, influenciado u oprimido, lo que importa es que no sepamos cómo deshacernos de sus actividades en nuestras vidas. Las Escrituras nos muestran que incluso después que creemos en Dios, seguimos siendo vulnerables a estos males. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Segunda de Corintios 11, 3 y 4. Algunos dicen que la sangre de Jesús protege a los cristianos. Sí y no. Pues la sangre solo nos protege cuando somos cristianos obedientes, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro 1:2. Los cristianos necesitan liberación. Sexto, ¿qué podemos hacer? Cuando Satanás convenció a Adán y a Eva a pecar, en ese mismo instante obtuvo dominio sobre ellos y a su vez sobre toda la raza humana. Satanás es más poderoso que un humano simple. Mientras que el pecado no es tratado y confrontado, Satanás está a cargo de esa vida y tiene control sobre ella. Jesús llevó en él nuestros pecados y pagó un precio final por ellos en la cruz. Si conocemos la verdad y aplicamos diariamente la práctica de la obediencia a ella, sin dudas vamos a ser liberados de Satanás y de todo demonio. La liberación no tiene que ser siempre alguna forma violenta de echar fuera demonios por alguien que pone las manos sobre nosotros. A pesar de que esto es posible, probable e incluso ocurre muy a menudo, hay otras formas y maneras por las cuales podemos también obtener liberación a través de nosotros mismos. A. Sé honesto. Confiesa tu pecado. Practica la honestidad y la verdad al precio que sea necesario. Cuando tú mientes, Satanás es tu padre. B. Renuncia a cualquier contacto con cualquier cosa demoníaca. Música, pornografía, televisión, películas, drogas, alcohol, ocultismo, horóscopo, tabla ouija, adivinación, juegos de cartas, etc. C. Renuncia a cualquier relación o incluso lazos familiares que puedan ser utilizados para transmitirte maldiciones. Podemos ser amables con la familia sin tener que recibir de ellos sus maldiciones. D. Mantente cerca de Jesús a través de la oración, de su palabra, de amigos selectivos, de casas culto y de grupos de la iglesia. Mantén tu mente llena de cosas divinas. La mente es el campo de batalla. E. mantén los ojos y la mente abierta para recibir la liberación de parte de Dios. Él quiere liberarte y tú necesitas el deseo de ser libre y el afán de no limitar a Dios en nada. Esa es su misión, liberarte. Lea el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. F. Muchas veces las personas se deshacen de los demonios, pero no se llenan con la palabra de Dios y con una vida santa. En muchos de estos casos, los demonios regresan multiplicados por 7. Entonces el problema es 7 veces mayor. Es muy importante contar con algún tipo de asesoramiento divino inmediatamente después que hemos sido liberados. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, «Volveré a mi casa de donde salí», y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Lucas 11 del 24 al 26. Sin embargo, hay una forma muy segura y muy práctica de obtener liberación. La palabra de Jesús echó fuera un demonio en Mateo 8, 16 y puede hacer exactamente lo mismo por usted hoy mismo. Doy fe de este método. Si usted llena un recipiente antes de vaciarlo, usted no corre ningún peligro de tener un espacio vacío que pueda ser llenado con alguna otra sustancia. De la misma manera, si usted se llena con la palabra de Dios, no solo los demonios saldrán del recipiente, sino que no habrá ningún espacio vacío a donde ellos puedan regresar y morar. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mateo 8:16. Sumergirse en la palabra expulsa a los demonios de su vida. Me gustaría invitar ahora a todos los lectores a aplicar este método, incluso aunque usted no crea tener ningún problema. Y eso usted nunca lo va a saber a ciencia cierta. Haga esto. Ponga en su corazón la determinación de llenarse de la palabra de Dios hasta rebosarse. Vierta la palabra de cualquier manera posible en otros. Lea las Escrituras, escuche grabaciones, memorice versículos de la Biblia. Haga que la palabra de Dios permanezca en sus labios. Medite en ella de día y de noche. Obedézcala. Haga lo que ella dice y puede estar seguro de que la palabra echará fuera de su vida todo espíritu que no sea santo. Se lo garantizo. G. Llénate del Espíritu Santo para que puedas tener las fuerzas y el poder necesario para triunfar. Hechos 1:8. H. Jesús nos dio el poder y la autoridad para echar fuera demonios. Marcos 16:17. Y solo podremos detectar a los demonios que quieran entrar en nuestras vidas si nos mantenemos cerca de Jesús. No todos los males y todas las enfermedades provienen de los demonios. Hay problemas físicos o situaciones relacionadas con el estilo de vida que llevamos que pueden, sin dudas, causar enfermedades. El mal comportamiento proviene de nuestra carne, pero si cualquiera de esos problemas quedara sin resolverse, podrían ser una causa perfecta para darle entrada a cualquier demonio. Debemos estar a la expectativa con respecto a cualquier comportamiento compulsivo, hábitos que no podemos superar, deseos, miedos y sentimientos opresivos, etc. No permita que la depresión le impida recibir ayuda. No tolere por ninguna razón sentimientos de suicidio, destrucción o asesinato. No trate de ocultar sentimientos homosexuales, de sexo desordenado o de sexo consigo mismo. Busque y trate de obtener ayuda lo antes posible. Séptimo. Dios destruyó al diablo. ¿Qué significa que Dios destruyó al diablo? ¿De qué manera la sangre de Jesús nos da poder? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2:14 y 15. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:8-11. Estos versículos dicen que Satanás fue destruido. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es posible que esté destruido cuando estamos viendo todos los días cómo destruye la vida de tantas personas? Satanás parece estar trabajando sin ningún problema y con toda libertad por todo el mundo, ¿no es cierto? Destruido significa que su poder es inefectivo, sin efecto. ¿Cómo hace eso Jesús? El diablo sigue destruyendo a muchos a diario. Cuando Jesús resucitó, lo hizo como el primogénito de una nueva raza. Jesús puso una nueva naturaleza en ti y en mí cuando nacimos de nuevo. Esa naturaleza es superior a los demonios y al diablo. Ya la primera raza de Adán murió en la cruz de Jesús, y ni Satanás ni los demonios tienen absolutamente ninguna autoridad sobre esta nueva raza. Por eso es que lo único que él puede hacer ahora es mentir. Cuando Jesús resucitó, los demonios perdieron ese mismo día y en ese mismo momento todo el poder y toda la autoridad sobre él. Ese poder y esa autoridad han sido traspasados a tu vida y han pasado a morar dentro de ti. Definición de la palabra destruido en la concordancia Strong. 1. Inútil. Ocioso. En estado de reposo. Desempleado. Inactivo. Inoperante. 1A. Hacer que una persona o cosa no tenga o pierda su eficiencia. 1B. Privado de toda su fuerza, influencia y poder. Aquí les doy un ejemplo bien absurdo que nos puede ayudar a recordar y a imaginarnos lo que en realidad significa estar destruido. Vamos a suponer que usted es un gato pequeño, pero un perro grande, que representa a Satanás, siempre te está acosando y atacando, lo que eso provoca que siempre tengas que estar huyendo y escondiéndote de él. Te roba la comida e incluso te araña, te muerde y en ocasiones te hiere y te desgarra la piel. Por último, este perro te mata. Pero de repente, por algún milagro sobrenatural, tú, el gato, eres resucitado de entre los muertos, pero esta vez ya no como un gato, sino que resucitas como un león. Ahora eres un león y este mismo perro viene y te mira bien de arriba abajo. Y al darse cuenta de que eres un león, sale corriendo y se aleja de ti, porque ahora te tiene miedo y sabe que muy fácilmente lo podrías matar. El perro ha sido destruido. Es inútil, ocioso, en estado de reposo, desempleado, inactivo, inoperante, no tiene o ha perdido su eficiencia. Está privado de toda su fuerza, influencia y poder. Imagínate ahora que a este mismo perro se le ocurre un plan para destruirte. El plan consiste en convencerte a ti que no eres realmente un león y que sigues siendo un gato. Ahora, ¿qué pasaría si el perro pudiese conseguir convencerte con su mentira y tú empezaras a actuar como si fueses un gato? Eso es exactamente lo que el perro Satanás le hace a muchos cristianos. Imagínese que Jesús fue el gato que murió, pero justamente antes de morir quedó embarazado contigo y conmigo en el huerto de Getsemaní. Cuando él murió y resucitó, se convirtió en el primogénito de entre los muertos. Cuando nacemos de nuevo, también nosotros somos leones. Y es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminiscencia. Colosenses 1:18. Tenemos que mantenernos enfocados y concentrados en la palabra y en Jesús para que podamos mantener estas verdades en nuestro corazón. Si nos alejamos de ese enfoque, rápidamente seremos arrastrados por las mentiras del mundo y pronto llegaremos a ser vulnerables. 8. Lo importante es conocer a Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios ¿y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7 del 21 al 23. Oración. Diga esta oración en voz alta con regularidad. Jesús, confieso que eres mi Señor y Salvador. Creo que tú viniste a la tierra como Dios en la carne y que moriste en la cruz para tomar lugar en mi vida de pecado. Gracias por perdonar mis pecados y por tomarlos y ponerlos en la cruz. Gracias por la vida eterna. Gracias por tu misericordia y tu gracia. Ahora entiendo que no había nada bueno en mí, ni siquiera mis antiguas creencias religiosas. Solo al vivir tú en mí y a través de un nuevo nacimiento es que puedo llegar a tu presencia. Ahora confieso los pecados que recuerdo. Ahora confiéselos uno a uno en voz alta. Gracias por perdonar estos pecados en el momento en que los confieso. Me arrepiento y me separo totalmente de mis viejas costumbres. Perdono a todos los que me han rechazado injustamente, a los que me han hecho mal o me han herido, y a aquellos que han pecado contra mí de cualquier forma o manera. Por la presente rompo todo lazo y atadura que mi alma haya tenido con personas impías y falsas religiones y ocultos. Ahora hablo y me refiero directamente a todos los poderes espirituales que puedan haber estado arraigados a mi vida de cualquier forma a través de estas relaciones del mal, y les ordeno que me dejen libre y los reprendo en el nombre de Jesús. Gracias por soportar todas las maldiciones que he heredado o incluso que he traído yo mismo a mi vida. Gracias por hacer el increíble sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Lo acepto y lo creo a pesar de que quizás no sea capaz de verlo o de sentirlo en este momento. Creo que solo tu palabra es verdad y solo bajo esa verdad es que voy a creer y a confiar en ti. Lléname ahora con tu Espíritu Santo para que mi vida pueda ser una verdadera vida de íntima conversación contigo. Y según Romanos capítulo 12, comprometo mi cuerpo, mi alma y mi espíritu a ti, y estoy dispuesto a vivir todos los días de mi vida como un sacrificio vivo a tu persona. Señor Jesús, yo sé que ahora tú moras en mí, y me comprometo a morar y a permanecer en la palabra viva que nos dejaste. Entiendo que morar significa cumplir por todos los medios, establecerse, permanecer y continuar viviendo una vida basada en tu palabra. Sé que tu palabra renovará mi mente todos los días, y eso es todo lo que necesito. De antemano, Señor Jesús, te doy las gracias. Amén.